hablado del caso Interbolsa, sobre todo de la inconformidad que han tenido varias de las víctimas con este proceso de negociación que ha hecho la Fiscalía a principios de oportunidad con el señor Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. ¿Qué ha pasado en este caso?
Bueno, Hassan, en las últimas horas habló la fiscal Alexandra Ladino, fiscal a la que las víctimas del Fondo Premium le mandaron una comunicación para que esa negociación a través de la figura del principio de oportunidad en donde cesa la acción penal por el delito de captación masiva y habitual de dinero, pues la revisara el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pero pues se ha comunicado que esa negociación va a continuar, se va a presentar en los próximos días ante un juez para que dé su aval. Y precisamente aquí en la FM tenemos comunicación con la fiscal Alexandra Ladino, quien precisamente encabeza esa investigación de Interbolsa. Fiscal, bienvenida a la FM.
Muy buenos días, Hassan. Buenos días para toda la mesa de trabajo.
Fiscal, gracias por acompañarnos. Mire, los principios de oportunidad en todo el sistema penal acusatorio, pues es un mecanismo que se utiliza bastante. En este caso en particular, referente a los procesos de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, señalados como los cerebros del desfalco de Interbolsa, sobre todo en el Fondo Premium, ¿la Fiscalía tendrá en cuenta las peticiones de las víctimas del Fondo Premium de mantener o de no conceder muchos beneficios a estas personas a partir de esos principios de oportunidad?
Sí, la aplicación del principio de oportunidad en este caso concreto no significa impunidad. Y una parte esencial en la aplicación del principio de oportunidad precisamente es el respeto por los derechos de las víctimas. Derechos que no son solamente el derecho a la verdad, a la justicia, sino pues también a la reparación, y todos esos elementos han sido valorados para estudiar la posibilidad de la aplicación del principio de oportunidad al que se viene haciendo referencia en estos días.
Sí, fiscal, precisamente cuando usted habla de eso, de esa reparación económica y de esos derechos de las víctimas, ¿cómo va precisamente este caso de las devoluciones de dinero tanto de Juan Carlos Ortiz como de Tomás Jaramillo? ¿Han devuelto alguna suma de dinero para la reparación de las víctimas?
Hay dos situaciones que quiero yo precisar. La Fiscalía entiende que este principio de oportunidad es un beneficio para la justicia, esencialmente toda vez que está basado en un tema de colaboración y de aporte de información, y en el entendido de que van a servir como testigos dentro de este proceso que ha sido tan complicado, que es un proceso muy complejo, que realmente toda la estructura societaria que se utilizó para cometer los desfalcos tenía una complejidad enorme, y eso implicaba realmente la colaboración que se estaba brindando sobre ese supuesto. Es otro tema, es lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, y hago la claridad sobre este supuesto, que ha sido la inconformidad precisamente de las víctimas, y que se ha querido hacer ver es que la Fiscalía ha olvidado ese principio esencial del derecho de reparación, y no es así. En este caso concreto se imputaron 5 delitos. Se aceptaron ya cargos por 3 delitos, entre otros la estafa agravada, el concierto para delinquir y la manipulación fraudulenta. Esto va a conllevar ya necesariamente una condena en relación con los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez. Condena que les permitirá iniciar el incidente de reparación, que es uno de las formas que se busca finalmente para resarcir los daños que se han ocasionado a las víctimas. Pero adicional a ello tengo que señalarlo, y por eso tengo que ser precisa, el principio de oportunidad no ha versado sobre reintegro porque no se han ofrecido sumas adicionales. Sin embargo, y en razón precisamente a ello, es que esta delegada continúa en juicio oral con el delito de no reintegro, es decir, que ellos están viendo abocados precisamente porque no hay otro ofrecimiento adicional a que sean condenados por el delito de no reintegro.
Fiscal, ¿y ellos a quiénes van a delatar si son las cabezas, las señaladas cabezas de ese desfalco? ¿A quiénes van a implicar o a salpicar en este proceso?
En este caso concreto, entre otros, el ofrecimiento que se ha hecho por parte de quienes están postulados al principio de oportunidad es contarnos de manera detallada cómo fue la participación del director del fondo, del señor Eric Andersen. Asimismo, pues, hablarnos realmente de cómo fue todo el entramado societario que se utilizó. Van a hablar de cuáles eran las funciones y la división que tenían de trabajo de todas las personas que participaban al interior de estas sociedades tanto en el exterior, en los paraísos fiscales, como a nivel nacional. Realmente lo que le interesa a la Fiscalía, y después de haber realizado un trabajo serio, como se ha venido haciendo en este proceso, específicamente el Fondo Premium, después de ese trabajo serio, lo que se evidencia es que hay necesidad de obtener una información muy clara frente a todo el entramado societario y la forma como funcionó todo en el exterior, y finalmente quienes terminan siendo beneficiados o recibiendo los dineros precisamente de los inversionistas a nivel internacional y nacional. Y esto porque buena parte de reparar a las víctimas es a través del derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Y este derecho a la verdad, entiende la Fiscalía, se hace mucho más claro, mucho más eficiente cuando yo puedo de manera clara establecer en el proceso toda esa estructura, de evidenciar en un juicio oral cuál fue realmente toda la estructura societaria en el exterior que se utilizó y de la que no hemos podido tener información precisamente porque está ubicada en paraísos fiscales de donde no hemos obtenido ninguna respuesta.
Hassan, recuerde que hace unos días hablamos de una alerta que emitió la Fiscalía por la inminente salida de la cárcel de varios cerebros del Fondo Premium y de Interbolsa. Fiscal Ladino, ¿cuáles son esas personas que pueden salir eventualmente de la cárcel en los próximos días?
Sí, desafortunadamente la Fiscalía ha estado presta a realizar de manera oportuna y de la mejor manera el trabajo que nos corresponde en el juicio oral, que ya en este caso está a cargo de un juez penal del circuito. Sin embargo, no ha sido suficiente la tarea, no ha sido suficiente en el entendido de que la defensa ha hecho todo lo posible para que se dilaten los términos procesales que están establecidos. La Fiscalía no ha solicitado nunca un aplazamiento de una audiencia. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, por lo menos desde el rol que nos corresponde para cumplir lo que estaba establecido frente a los términos procesales. En este caso concreto, la ley establece un término de 240 días para que se lleve a cabo el juicio oral y no se venzan los términos cuando hay personas privadas de la libertad. En el presente caso llevamos 415 días aproximadamente, y aún con las cuentas y reduciendo todos los términos por los aplazamientos que ha tenido solamente la defensa, porque la Fiscalía no ha solicitado ninguno, estamos observando que en los próximos días puede darse este vencimiento de términos. Preciso mencionar que dentro de la etapa del juicio oral son tres audiencias las que deben realizarse: la audiencia de formulación de acusación, una audiencia preparatoria, que es la audiencia de pruebas, y la audiencia de juicio oral. En el caso concreto, solo hemos avanzado la mitad de la primera audiencia, esto es la audiencia de acusación, sin que se pudiera haber terminado la misma por una solicitud de nulidad que hicieran precisamente los defensores. En atención a ello, pues evidencia las circunstancias que se vienen suscitando, es muy probable que las personas que están vinculadas al proceso y que en este momento estarían privadas de la libertad, entre otros Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal, Juan Andrés Tirado, Tachid Maluf, estén ya a puertas de recuperar la libertad por este vencimiento de términos. Hay que mencionar, y esto es preciso también para darle claridad a la ciudadanía, y es que lo que tiene que ver con los señores Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez, pues precisamente siendo ellos quienes han colaborado, quienes desde el principio de la investigación han estado al tanto de lo que sucede y de poder aclararle a la Fiscalía lo que pasó y cómo se dio, sobre todo en el exterior, todas las circunstancias que favorecieron la comisión de las conductas punibles, son ellos quienes no recuperarán seguramente la libertad por esa aceptación de cargos.
Claro, fiscal, yo quisiera preguntárselo a usted la consideran la dama de hierro y nadie duda de la pulcritud, de la honestidad con la que usted desarrolla las investigaciones, ajustada a la ley, y pues usted no se inventó la ley, usted simplemente aplica los mecanismos que están ahí, y vuelvo y repito, esto está desde el sistema penal acusatorio, están los principios de oportunidad, pero mire, es que hay una sensación muy, muy difícil de comprender y de tragar para muchos colombianos, y se lo quiero trasladar en un ejemplo puntual, que usted debe conocer también, el caso de estafa del señor Bernard Madoff en los Estados Unidos, una estafa multimillonaria. Señor, la condena que le impuso la justicia en los Estados Unidos fue de 150 años de cárcel por estafador. no mató a nadie, el señor no cometió un homicidio, un secuestro, el señor lo que hizo fue que estafó a varias personas, y la condena fue ejemplar, fueron 150 años de cárcel, tiene que entregar todo su capital, lo dejan sin bienes, y hay una sanción social muy fuerte. Uno escucha las declaraciones del nuevo fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, y dice que él va a combatir la corrupción. Entonces, yo le traduzco la impotencia que sienten muchos colombianos cuando se dan cuenta de que unos señores que estafan en el país a través de un fondo premium en paraísos fiscales en el exterior y se roban, no sé, usted me puede corregir, 100 mil, 200 mil millones de pesos, 300 mil millones de pesos, van a terminar pagando de cárcel, usted me podrá decir, 5, 6, 7 años y luego salen como si nada. ¿Usted cree realmente, y esto no es culpa suya, pero usted cree que eso realmente traduce en justicia para muchos colombianos que a veces se roban alguno, como hay un ejemplo, una chocolatina, y termina condenado a 12 años de cárcel? No sé cómo lo percibe usted, fiscal.
Gracias por hacerme la pregunta, Hassan. Mire, yo quiero ponerle el caso concreto de lo que hemos avanzado en el proceso específicamente del Fondo Prem. En este caso hay un ejemplo, y es el de John Alexander Muñoz. John Alexander Muñoz aceptó todos los cargos, desde la captación, la manipulación, el concierto, los 5 cargos que se le hicieron. John Alexander fue condenado por estos hechos a 23 años de prisión, y recibió como beneficio precisamente por la aceptación la mitad de la rebaja, y prácticamente le queda la condena en 13 años de prisión. Para nuestro país, es una condena ejemplar y evidencia que la justicia no está dispuesta a conceder beneficios. Esto no es realmente la fiscalía que considera que aquí no se le está regalando nada a nadie. Y cuando uno mira, si partimos de esta condena, cuando se analiza la situación de estas 3 personas que han aceptado cargos, pues es evidente que su condena va a estar, por el orden, por lo menos encontraría esta delegada, de unos 11 a 15 años solamente por los 3 delitos. Nos quedarían pendientes 2, que es el no reintegro, que parte de 8 años de prisión. Este delito del no reintegro, que es precisamente porque no se reintegra el dinero a las víctimas, porque no se hace un ofrecimiento claro, preciso, frente a los dineros que se pueden devolver a ellos, les implicará muy seguramente una condena adicional que partirá de 8, pero que va a subir en razón a que ya va a existir una condena adicional por los 3 delitos que se aceptaron. Podríamos pensar entonces que tendría una condena como por 11 años más o menos, y otra adicional que podía estar por el orden de los 15 años. En ese orden de ideas, no diría uno, la condena es una condena mínima, es una condena que no va a ser representativa para la administración de justicia, sino que por el contrario, el primer caso en el que se ha condenado por los 5 delitos evidencia que la justicia no está dispuesta a feriarla, y en este caso concreto ya el principio de oportunidad por un delito, yo lo que tendría que decir es, no podemos hablar de impunidades porque realmente hay todavía 4 conductas. Tenemos 3 conductas las que ya se les va a dictar sentencia, que eso implica que las víctimas van a poder ejercer mucho más rápido ese derecho a buscar la reparación con un incidente, pero que adicional a ello, como quiera que no hay más dinero porque no se ha hecho ofrecimientos de dinero adicionales a lo que es la liquidación y a un ofrecimiento que se hizo inicialmente, pues el tema del no reintegro va a evidenciar que allí se va a cumplir con la parte de justicia. Entonces, por eso es que la Fiscalía realmente entiende que este principio de oportunidad sea aplicado dentro de los marcos legales que es posible, que nos tiene determinados la normatividad y que responde solamente, y eso es lo que entiende la Fiscalía, se hace solamente dentro de ese marco de entender que es un beneficio para la justicia la información que nos están dando a cambio. Claro. Y es que realmente cuando uno mira ese el marco precisamente dentro del cual se va a dar las penas a la postre, pues la reducción no va a ser sino de 2 años básicamente. Eso es básicamente el beneficio que ellos van a recibir a cambio de que la justicia y sobre todo la ciudadanía pueda conocer qué fue lo que realmente pasó en este caso. Claro. Cómo es que se utilizaron los paraísos fiscales en el exterior, cómo es que aquí realmente este grupo de personas que eran todos directivos realmente acudieron a todas esas posibilidades que nos dan países como Bahamas, como Islas Vírgenes, para poder manejar todo un entramado y poder defraudar a la ciudadanía.
Fiscal, para terminar, hemos hablado en la FM hace varios meses del caso de Luis Guillermo Vélez, el secretario general de Presidencia y ex superintendente de Sociedades. La investigación de él está en una etapa preliminar en su despacho. ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a archivar? ¿Se va a citar alguna diligencia? ¿Cuál es el panorama jurídico de Luis Guillermo Vélez?
Sí, la investigación la estamos adelantando, está en una etapa preliminar. Estamos acabando de recolectar los elementos, materiales probatorios, los elementos que consideramos necesarios para verificar las circunstancias en que se pudo dar los hechos. Aún no hemos acabado de evaluar ni de recolectar todos los elementos, razón por la cual, pues, una vez tengamos ellos, podremos entrar a hacer el análisis correspondiente y adoptar las decisiones que se consideren del caso.
8:10 de la mañana. Pues, fiscal Alexandra Ladino, gracias por habernos concedido estos minutos aquí en la FM. Un placer.
A ustedes, muchas gracias y buen día.
8:10. Es que la sensación es muy difícil, Juan Pablo. Uno, en este caso de Interbolsa, y esto lo irá revelando la fiscalía, pero a través de investigaciones periodísticas muy juiciosas que se han hecho, se ha podido establecer cómo estos señores crearon estas sociedades, estos fondos en el exterior, en paraísos fiscales, cómo captaron el dinero de muchas familias, ahorros de toda una vida que iban a ser destinados a la educación de hijos o a las pensiones de personas que trabajaron toda su vida y entregaron su patrimonio en este fondo, pensando que iban a recibir un poquito más de interés que en un banco. Y resulta que esa plata terminó fue en autopréstamos. Salían ese dinero consignado a cuentas en el exterior, a paraísos fiscales, y de ahí estos señores que crearon ese fondo lo volvían a entrar a través de compañías en Panamá al país para prestárselos a amigos para inversiones de alto riesgo. Y uno se pregunta muchas veces, ¿qué puede sentir una familia, Juan Pablo? Que, por ejemplo, perdió una señora a su esposo en un accidente, le entregan una póliza de seguros. Esa póliza va a garantizar el futuro y la educación de sus hijos. Esta señora coge ese dinero y lo invierte en el fondo premium, y allá cogen unos bandidos de cuello blanco ese dinero para autopréstamos de terceros. Pierden la totalidad del dinero, y lo que escuchan es que a través de un principio de oportunidad, pues estos señores van a terminar pagando un mínimo de cárcel.
Esa es la radiografía perfecta de la justicia aquí en Colombia, en el país. O sea, usted mencionaba un nombre ahora, Bernard
Madoff.
Madoff. Uh-huh. El señor está pagando su cárcel, pero una cárcel común y corriente. Una cárcel
sin
normal,
beneficios.
Sin beneficios, con su uniforme anaranjado, con las restricciones que tiene cualquier recluso en una cárcel de Estados Unidos. Aquí no, aquí ese principio de oportunidad, y me van a matar los penalistas, los abogados, ha prostituido la justicia en el país.
¿Usted se imagina al señor Bernard Madoff haciendo asados en la cárcel?
No, ni llevando mujeres, ni teniendo
celular,
ni manicure, ni pedicure. Eso es una vergüenza, es una vergüenza. Repito, ese principio de oportunidad ha prostituido la justicia colombiana. Aquí muchos se pegan de eso para salirse con la suya, porque lo peor
le
es...
Le van a responder, Juan Pablo, que es que supuestamente ese principio de oportunidad, es decir, la delación para obtener beneficios, está inspirado en el sistema norteamericano. La diferencia, creo yo, ustedes podrán o no coincidir conmigo, es que mientras la justicia de allá tiene una capacidad investigativa para demostrarle al criminal que es capaz de revelar cualquier escándalo, mire usted solamente el escándalo de la FIFA, y entonces la delación es solamente una parte de la investigación. En Colombia, como tenemos una fiscalía tan chichipata que no es capaz de investigar los delitos y de demostrar la culpabilidad, sino de solamente ofrecer beneficios a los implicados para que delaten, para que zapeen a sus cómplices, entonces depende exclusivamente de ese instrumento, de la delación.
Yamit, pero volvemos al ejemplo. Es que yo creo que es una radiografía que para muchos colombianos es difícil de entender, y es, aquí Barragán no lo ha contado, un señor buscando beneficios, porque la condena por robarse unas chocolatinas es de 12 años, entonces busca algún tipo de beneficio, a ver si lo declaran enfermo, cualquier cosa. Pero es que, ¿cómo se explica usted, en cualquier país del mundo, mire, salgámonos del escenario colombiano, que usted haga una estafa que supera los 200 mil millones de pesos? Es que escuche la cifra, está por ahí encima. Y usted termine de sapo contando lo que ya seguramente sabe cualquier ente o fiscal, y con eso usted obtenga rebajas del 50% de pena. Eso no es culpa de la fiscalía, ese es el sistema penal acusatorio, pero eso indigna.
Y el problema aquí es que tenemos jueces poco probos, fiscales poco probos, abogados que también incluso tienen hasta su jefe de prensa para hacer sus marullas en algunos medios de comunicación. O sea, es un compendio de todo, no solo son los señores de Interbolsa. Aquí la justicia se ha dejado comprar, los jueces se han dejado comprar, los fiscales se han dejado comprar, y ese es el problema. Mira el caso Luis Bedoya. Luis Bedoya, cuando se le preguntó aquí, oiga, ¿y usted está involucrado en ese escándalo de corrupción? ¿Usted ha recibido? No, para nada. Escúlqueme, que me investiguen, soy un hombre probo. Fue a los Estados Unidos y se abrió de piernas. Allá sí contó absolutamente todo. En Estados Unidos usted no dijo lo que dijo acá. Allá en Estados Unidos sí confesó y está pagando, y va a ver cómo va a ser para resarcir ese problema en los Estados Unidos, cómo va a devolver dineros. Aquí absolutamente nada, porque la justicia es un juego de niños. Es una piñata, está completamente corrompida. Aquí el señor era inocente, pero allá sí dijo, soy culpable, Yamil.
Dijo usted probo, ¿verdad?
Sí, señor.